Mientras, hermanos, si gusta, abra su Biblia a Efesios capítulo 5 y vamos a ir al versículo 21. Y este texto lo vamos a leer en la versión, Nueva Versión Internacional. Y pues mientras que están arreglando aquí el micrófono, ¿no? Ok, pues lo quitemos. Sí. Vamos a continuar aquí en este capítulo y leamos la palabra del Señor que nos dice de la siguiente manera. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego va a brincar y enfocarse primeramente a esposas. Sométanse a sus propios esposos como al Señor, dicen los hermanos. Aleluya. Bendito sea la palabra del Señor. Espérese, ya llegará su turno. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa. Wow, ya se les está subiendo aquel machismo dentro de los hermanos que están fluyendo ya, rebosando con ese aleluya. Me gusta la palabra de Dios. Que el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es el cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Continuemos ahora a los esposos. Y creo que si usted es un teólogo, le gusta observar las escrituras. Aquí se le dirigió a la esposa solo en 3 versículos. Y en los próximos 7 versículos se dirige al esposo. Ok, so primero 3 versículos aquí a las esposas. Ahora observemos lo que se le dice a los esposos. Esposos, amen a sus esposas. Y amén, dicen las hermanas. Uy, sí, aleluya. Se siente la presencia del Señor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentarla asimismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Observemos del versículo 31 al 33. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposo o esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes también ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Bueno, hermanos, A veces decía alguien, no me gusta este texto. Pero hay textos en las Sagradas Escrituras que nos hablan bien fuerte. Esto es uno de ellos. Dirá una mujer, por eso no me gusta la Biblia, porque dice que me sujete. Y yo soy una mujer liberal, soy una mujer destacada, educada. ¿Cómo es posible que se me diga que me tenga que sujetar? Y mucho de eso viene de quizás un malentendimiento del lenguaje original que se nos está hablando en el griego que se escribió las Sagradas Escrituras, y quizás nuestras experiencias de abuso en relaciones, ya sea de seres queridos o parientes, que no fueron saludables o ejemplos saludables para nosotros. Yo hablaba con una señora en Texas esta semana y estaba hablando sobre el cristianismo. Ella tenía un concepto insaludable del cristianismo. Y llegué al grano con ella y le dije, bueno, es que se nos llama a ser seguidores de Jesús. Y le dije, ¿qué significa ser un seguidor de Jesús? Y la mujer dijo, bueno, pues es ir a la iglesia. Y le dije, no, es más que eso. Entonces creo que aquí hay algo muy rico para nosotros, y observamos algunos pensamientos que yo escribí para dárselo a usted. Y vamos a empezar con el primero. El primero es que trata estos textos con la palabra reverencia. Entonces, si empezamos fundamentalmente en lo que, si usted va a intencionar construir una casa, ¿qué es lo primerito que va a sentar? Un fundamento. No empieza con las paredes, tiene que empezar con un fundamento. Entonces aquí hay un fundamento para nosotros que rebasa sola, que rebasa más allá del matrimonio. Yo le propongo que esto es fundamental para las relaciones interpersonales, interpersonales de los seres humanos, especialmente dentro de la casa de Dios. Para toda aquella persona que se llama redimido por la sangre de Cristo Jesús, este debería que ser el fundamento, la base de cómo nos tratamos interpersonal en toda la dimensión que incluye lo bueno, bonito y a veces lo más difícil de nosotros. Entonces observemos. Por reverencia a Cristo podemos practicar mutua subordinación interpersonales. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy sugiriendo aquí? ¿Qué nos está proponiendo la palabra de Dios? Gracias por preguntar. Observe el versículo 21, que es una puente de todo lo que hemos venido leyendo en los capítulos, en los versículos, empezando desde el capítulo 4 en adelante. Hemos durado semana tras semana, exponiendo, expositando la palabra de Dios. Y una de esas cosas es, hermano, hermana, usted que se llama hijo de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Las Escrituras nos dice, quítese, desvístase de aquel hombre antiguo. Decía un amigo mío, ya quite la bestia, hermano. Rasúrese, báñese, vístase, arréglese, póngase el maquillaje si usted gusta. Tiene que haber una transformación. Y es lo que se nos dice, quítese. Quite, desvístase de aquello que era la carne, que era aquellos deseos de lo pecaminoso en nosotros. Y en el capítulo 4 leímos de nuevo: no solamente desvístase de estas cosas, pero vístase con aquellas cosas que agradan a Dios. Empezando el capítulo 1, se nos dijo: sean imitadores de ¿quién? De Cristo. ¿Nota usted cómo el autor está tejiendo un concepto para nuestras vidas que es bien fundamental? Es muy fundamental. ¿Por qué? Porque mire, si usted empieza a observar un poco palabras, porque a veces leemos esto y luchamos que quizás con los conceptos de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se nos habla de la prosperidad y de hacer, y que tú tienes la libertad y todo se trata de ti. Si no fuese el caso, usted observe el mundo en que vivimos, ¿a dónde está depositando el dinero la gente? En los clubs. ¿En los clubs de qué? De mejoramiento físico. Ahora, yo no estoy contra eso. Yo sé que yo también necesito eso y hago mi ejercicio. Es importante. Pero ¿de qué me sirve tener todo lo físico y el corazón podrido? ¿De qué me sirve tener la casa, el palacio, la mansión y los recursos financieros cuando no tengo paz? Cuando no he experimentado la gracia y el amor de Dios, y menos lo puedo ejercitar con los seres humanos. So, por eso trata primeramente, antes de entrar al tema de los hombres, que la predicación de la semana que viene va a entrar un poco más al grano de esto. Yo aquí voy a nomás asentar un fundamento, y ese fundamento para mí radica en este versículo 21. De ahí desglosa todo, es como un árbol o una rama, una planta que está dando fruto. Si nosotros, hermanos, por eso mucha gente no pueden tener relación entre la iglesia, porque no saben, no se les ha enseñado la importancia de una relación interpersonal. A veces he escuchado: no te invito a comer, pastor, porque en realidad, no me lo comunican así verbalmente, pero en efecto es lo que me están diciendo. No convivo contigo porque no quiero que mires la mugre de mi vida. Pero esto trata mucho más que eso. Esto es una invitación mutua. O sea, es insaludable que solamente el pastor o los líderes de la iglesia quieran conectar con usted. Esto nos invita a que usted también conecte con nosotros. Y aquí les da una base. ¿Qué es la base, hermano? ¿Por reverencia a quién? ¿Podría pensar usted que cuando yo no estoy reverenciando a Cristo en mi vida, tengo un concepto insaludable de lo que son las relaciones interpersonales? Entonces empiezo a abusar de esas relaciones. ¿Por qué? Porque quiero beneficiarme a mí, no a ti. Y Cristo quiere que nos beneficiemos mutuamente. A veces temo decir, por eso chocan las relaciones entre parejas conyugales. ¿Por qué? Porque fulano solo tiene sus propios intereses y mangana solo quiere lo de ella, y chocan, no están en un mismo sentir. De manera que aquí se nos está diciendo algo muy importante: por reverencia a quién, al pastor, no, Por reverencia a su esposo, no. Por reverencia a su esposa, no. Por reverencia a sus hijos, no. Tristemente, en los Estados Unidos sufrimos de parejas casadas 30, 40 años, se fueron los hijos y tronó el matrimonio porque el nido está vacío y perdieron el amor. Le llamamos el síndrome del nido vacío. Lo único que los aligaba a esa pareja eran los hijos. Ya no están los hijos, se fue el amor. ¿Sabes qué? Ya no te amo. Es más, ya ni te amaba. Y la única razón que estuve contigo ingrato era por los hijos. Pero ¿sabes qué? Ahí te guacho gabacho, ya me voy. ¿Dónde está la reverencia a Cristo? ¿Dónde está la reverencia a Cristo? Hermano, ya me caíste bien mal, ya no voy a venir a la iglesia. ¿Dónde está la reverencia a Cristo en eso? Hermano, me caes mal. Ok, te caigo mal, pero ¿dónde está la reverencia a Cristo? Es que la reverencia a Cristo nos obliga. ¿Por qué? Porque así como el hermano es una bestia, yo soy una bestia a Dios. Y Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por este monstruo que transformó y ahora soy un príncipe. Me transformó. Me revestí. Me transformó. Me cambió. Y esa palabra sujeción en el griego es interesante. Hipotazo significa estar bajo una persona. Hermanas, este es un texto que yo compartía con una hermana y dijo, no me gusta ese texto ya está anticuado. Le dije, ¿sabe qué, hermana? Cuando usted llegue a su casa, agarre las tijeras y corte ese texto de la Biblia, porque está anticuado. Está bien, hágalo. Ahí cuando usted llegue con el Señor, le explica por qué le cortó. De veras, mire, hermano, hermanas, no me gusta a veces la palabra, quizás en su cultura, en su... Dios, no se aplica para el siglo 21. Ok, entiendo, pero es la palabra de Dios. Allí dice, no le podemos dar vuelta a este texto de la Biblia. Uno tiene que confrontarse, enfrentarse con el texto. Y el texto dice, sujétate. Ahora, considerando ese concepto en una dimensión humana, y gracias a Dios porque Dios le dio esa revelación a Pablo para escribirlo y dirigirlos. Y si usted nota, no solamente dice sujétate, que es indiferentemente a la palabra que se llama obediencia cuando empieza a hablar con a los hijos, porque vamos a considerar la dimensión interpersonal con nuestros hijos. El tema de la paternidad. Ahorita solamente vamos a entrar a lo que es el matrimonio. Pero en contraste a la palabra en griego para obediencia, y no me diga que lo pronuncie, hermano, porque voy a avergonzarme aquí en público. Pero es estar bajo la palabra. Y esas dos tienen dos diferentes connotaciones. Si seguimos al segundo pensamiento de este texto, vamos a observar lo que implica esto primeramente a la esposa. La esposa debe someterse al liderazgo de su marido. ¿Okay? No, hermano, ya me perdiste, ya no. Ya no quiero considerar esto. Bueno, en efecto, ¿qué es lo que me está diciendo? Y si usted lee el texto está muy rico en el versículo 22 al 24, que son tres versículos que se dirige a la mujer. Pero mire lo que dice, esposas, sométanse a sus propios esposos. Y aquí va el fundamento y el porqué. No lo pierda. No lo pierda. ¿De qué manera usted se debe sujetar a su esposo? Ahí le dice en el versículo 22. Como al Señor. Como al Señor. Ahora, no perdamos aquí, no nos entremos en error. Aquí no está diciendo que su esposo es como un prototipo de Cristo. No, en efectivamente está haciendo un contraste, nomás para que usted tenga una idea que pueda conectar. De ninguna manera está diciendo allí, oh sí, el esposo sí es Cristo, oh sí, él va a visitar. No lo está llamando el salvador de su vida, pero está dándonos un entendimiento funcional de cómo debería ser la relación en el matrimonio. Ahora, hay casos donde la esposa está casada con un inconverso. ¿Qué se hace ahí? Eso es otro tema. Me gustaría tener más tiempo, pero el tiempo se me está acabando y ya vamos a salir. Pero es un tema sumamente importante que se tiene que trabajar muy delicadamente. Pero hablándole aquí a la congregación, a los creyentes, en una relación donde ambos son creyentes, el marido, y déjeme decirle algo, nomás para que entienda bien, si usted está casado con un inconverso, también se tiene que sujetar a él. Porque la institución del matrimonio no es algo de que si es de un cristiano o no. Ambos estamos sufriendo una epidemia de divorcios, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y temo que mucho de la epidemia y el fracaso del matrimonio dentro de la iglesia, no puedo hablar del mundo, pero dentro de la iglesia, temo que mucho tiene que ver con una escasez o una ignorancia a los principios y mandatos de Dios y el orden de Dios para el hogar. La esposa es el líder espiritual del hogar cuando le corresponde al esposo, pero el esposo es tan cobarde que no toma las riendas del liderazgo y lo deja a la mujer. Y ella empieza a funcionar fuera del orden y el plan de Dios para el matrimonio. Lo mismo con los hijos. El esposo está tan ocupado que no se involucra y no se conecta directamente a los problemas y la disciplina de los niños. ¡Ay, que tu mamá lo arregle! Cuando el esposo tiene que tomar las riendas del liderazgo y tratar los problemas con los hijos. Ese es el plan de Dios. Y todos nosotros los hombres batallamos con eso. Pero Dios ha pedido eso. Él estableció. ¿Por qué? Porque la esposa... Sí, ahí nos dice el texto 23, porque el esposo es la cabeza de su esposa, no en forma dictadora, no es un maduro. Ok, no está diciendo eso. Pero sí está diciendo que Él es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esto tiene muchas implicaciones para la esposa, pero rapidito, ¿cómo se sujeta, se somete la mujer a su esposa? Bueno, reconoce, el versículo 21 nos dice, reconoce su liderazgo. El versículo 22, la razón de someterse al liderazgo de su marido, uno entiende que es por obediencia a Dios. Mire, hermanos, a veces como líderes, yo sufro de esto también como pastor, a veces tomo decisiones que no son saludables y gracias a Dios por el liderazgo, porque me dicen, bueno, pastor, nos gusta la idea, pero reconsidere esto, ¿no? Y tengo que ceder. ¿Por qué? Porque si no, entonces hago destrucción de toda la iglesia. Finalmente, hermana, si el esposo no está ejercitando liderazgo saludable, ¿quién le va a dar cuentas a Dios de la familia? El esposo. Bueno, pastor, pero usted no entiende. Sí, yo no entiendo. Dice, absolutamente está correcto. Yo no entiendo. Pero en el contexto del matrimonio del hogar, el esposo se le ha dotado el privilegio de ser esa cabeza y proveer liderazgo. Y usted es apoyar ese liderazgo por obediencia a Dios. Versículos 23 y 24. La motivación, hermanas, la motivación que usted mira allí en ese cuadro, ¿sí? La motivación es el ejemplo de la iglesia, ¿sí? Y su relación a Cristo. Otra vez, ¿qué es una escasez en la iglesia del siglo XXI? Las iglesias no saben sujetarse al señorío de Cristo. Qué diferente si el fundamento de nuestros matrimonios empezaría por reverencia a Cristo. Por reverencia al señorío de Cristo. Cambiaría la manera que yo trato a mi esposa. Cambiaría los planes que yo hago para mi hogar. Cambiaría la manera que yo trato a mis hijos. Cambiaría la manera que yo uso mis finanzas. Cómo manejo los recursos que Dios me ha dado. Cambiaría la manera en que trabajo. Cambiaría todo mi paradigma, mi punto de vista. Tercero, aquí llega la carne asada, hermanos, que ustedes han estado esperando. La carne asada, la carnita. Mis palabras deben contribuir como esposo, mis palabras deben contribuir a la edificación de otros. Y yo creo que aquí yo le fallé, no lo cambié y cometí un error. Pero esto debería que estar hablándole a los maridos. Disculpe mi error, yo a veces cometo errores, especialmente cuando viajo tanto y estoy a medianoche escribiendo un diseño gráfico, le fallo y aquí le fallé. Aquí debería que decir los versículos 25 al 31 y los deberes del marido. ¿Y cuáles son los deberes del marido? Gracias por preguntar, aquí se los agregué. El marido debe sacrificar por su esposa. El marido debe esforzarse por su esposa. El marido debe buscar el desarrollo de su esposa. El marido debería que cuidar a su esposa como a sí mismo. Amén, gloria a Dios, dice mi esposa, aleluya, caiga la bendición. Y el esposo debería que dar prioridad a su esposa sobre todos. Y eso incluye el pastor. Amén, aleluya. Hermano, sé que tiene amigos del alma, pero dele espacio a su esposa. Sé que usted tiene amigas, hermanas, dele tiempo a su esposo. Sea considerado, ¿sí? Y eso está hablando. ¿Por qué, hermanos? Este texto tiene mucho más riqueza que uno pudiera estar desglosando, pero ya se me va a acabar el tiempo y quiero aterrizar en este último punto porque recalca los puntos en los que empezamos. Y yo creo que más adelante los hermanos Silva nos están preparando algo para específicamente para parejas y matrimonios. Y esta serie de mensajes, hermanos, me gustaría tomar un tiempo más adelante. A lo mejor podríamos hacer como una noche de matrimonios y dar unas exposiciones sobre textos como esto y invitarlos a ustedes matrimonios para que vengan a beneficiarse y aprender. 30 minutos no es suficiente para tratar de conversar una exposición muy larga. Pero el resumen aquí en la cuarta cosa sería esto. ¿Se acuerda la metáfora que yo le asenté al principio acerca de las mujeres? Ahora aquí es como usted lo puede amplificar y entenderlo. Y todo esto empieza a desglosarse desde el versículo 21, que es el fundamento. Quizás una de las preguntas para usted cuando está chocando con su cónyuge es: ¿cómo reconozco la reverencia a Dios en medio de mi problema? Tan solamente eso es reconocer la mano soberana de Dios. Y esto no solamente es para matrimonios. Usted que se piensa soltero y ya, esto no se aplica a mí, se aplica a usted también. El versículo 21 es neutral. Trata en relaciones interpersonales. Y ya llegará el tiempo para usted en los versículos que siguen. Pero note bien. Resumen de ambos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí interesante, no dice el esposo ame a su esposa. Sí dice ame a su esposa. No dice respete a su esposa. O sea, ¿por qué? Yo creo que tiene que mucho que ver, como dice el doctor John Eldridge en su libro Amor y Respeto. Si no lo ha leído, léalo. Es buen libro, buen material. Pero él sencillamente dice, es que la mujer fue diseñada como ternura y receptora de amor. Bueno, me están llamando, la alarma me está diciendo ya córtale. La mujer es diseñada para recibir amor. Amén, aleluya, dice la hermana. Gloria a Dios, siga fluyendo la bendición. Por eso la crisis del siglo 21 es que la mujer está chateando en el internet y está buscando relación y atención. Está buscando afección, conversación. Alguien le decía a mi esposa, wow, qué bonito tus uñas y tus labios hacen match. Y si usaras una blusa, dice match las uñas, la blusa y los labios. Ella quiere escuchar eso. Pero si no, nunca le digo eso, ¿qué pasa? Y un fulano de tal le dice, wow, hermana, te miras muy bonita, muy hermosa. Me gustan tus uñas y tu blusa y tus labios, hacen match. ¿Me está entendiendo? Si usted no la cumplimenta, Sancho sí. Si usted no la cumplimenta, no le dice, no le da atención, Sancho sí. Sí me entienden, hermanos, sí me entienden. De la misma manera, note el texto termina diciendo, esposa, respeta. ¿Cómo voy a amar como Jesús? Hermano, sé dispuesto de morir por ella. Wow. Eso es profundo, pastor. Sí. Sea dispuesto de morir por su esposa. Tome la bala. Póngase enfrente del peligro. De la misma manera, dice, esposa, respeta a tu esposo. ¿Cómo? Gracias por preguntar. Nos dio el ejemplo. Como la iglesia respeta el señorío de Cristo. Ahora usted nota que el esposo, bueno, algunos hombres son un poco más afeminados que otros. No lo digo en forma negativa, pero los hombres normalmente son cabezones, son orgullosos. Sí, el esposo sí de vez en cuando necesita que escuchar I love you, oh sí, I love you, ven, dame tu mano. Pero péguele al orgullo de ese hombre. Wow, lo va a tener caminando en las nubes. Oye, es papito. Oh, tú haces que Superman se mire como un débil. Ay, papito, eres un supermecánico. Aunque apenas supo conectar. Eso soy yo, ¿no? Yo no meto mano en la mecánica. ¿Pero qué me está diciendo? Me está elevando, me está respetando, me está dando dignidad. Y cuando yo digo, no, pues mi esposo, mira, burro, más flojo, ahí está, sentado con el remote ahí. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy destruyendo. Y peor, en la iglesia. Ay, fíjese que ese, no le gusta. Sí, ¿qué hacemos? Estamos destruyendo su orgullo, su sentir. Lo estamos haciendo menos. Y es lo que hace nuestra sociedad. Si usted ha notado, en nuestro mundo en el siglo XXI, la imagen paternal o masculina del hogar ha sido ahogada. Ha sido ahogada. Nuestra sociedad está destruyendo lo que es ser masculino. Y quieren a un hombre feminista. Mire, alguien me dijo el otro día, oye, ¿por qué le compraste a tus hijos soldados? Porque no quiero que jueguen con muñecas. Ay, pastor. Ay, hermano, ¿por qué me pregunta eso? ¿Qué hacemos? Es lo que hacemos. Entonces, los muchachos crecen, nuestros hijos crecen y no saben cómo se compara. Mire, hermano, ya voy a cerrar con esto porque ya de veras me van a correr de la iglesia si no cierro. Hermano, usted es el maestro principal de cómo sus hijos deben tratar a una mujer. Hermanas, ustedes son las maestras principales de cómo un hombre debe ser tratada por una mujer. Tal para cual. Y el versículo 21 dice, sométanse el uno al otro por reverencia a Cristo. Cristo transforma mi mente, mi corazón, mi forma de ser. Y ahí, hermanos, llegamos a este crucero y al fundamento de lo que vamos a empezar a considerar las relaciones interpersonales, sociales, multidimensionales en nuestras vidas. A los solteros, a los hijos, a los esclavos, que tienen mucha riqueza de teología de trabajo. Esta mañana, aunque este sermón se trató de parejas y esposos y esposas, sí habló sobre el señorío de Cristo. Y si esta mañana, Mardoqueo, si puede pasar a tocar las teclas, si esta mañana usted dice, ¿sabe qué, pastor? Yo entiendo. Y lo que entiendo, quizás soy casado o no, o casada o no. Lo que entiendo es esto. El fundamento de toda relación interpersonal es Cristo Jesús. Y yo quiero que las dimensiones horizontales en mi vida, con mi familia, con mis amistades, si estoy casado o no, en mi matrimonio o tengo hijos. Quizás usted diría hoy, yo necesito que Cristo sea el rey de mi corazón y de mi vida. Yo necesito que Cristo sea el rey de mis pensamientos. Yo necesito que Cristo sea la figura majestuosa de mi vida. Si usted diría eso, si usted dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo, uno, alce su mano y pase aquí. Ana, he estado orando por ti toda la semana. Me dijeron que hoy querías aceptar a Cristo. Hoy, nunca en mi ministerio pastorado he escuchado esto. Quiero programarme para aceptar y entregar mi vida a Cristo. Mira, Ana, toda esta gente es una familia. No estás sola. Cristo te ama. Oremos por Ana. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy mi vida tal como estoy. Por favor, Señor, ven a ser el rey de mi vida.
Ven a ser el rey de mi vida.
Perdona mis fallas.
Perdona mis fallas.
Escribe mi nombre en el libro de la vida.
escribe mi nombre en el nombre de, en el libro de la vida.
Y deposita en mí.
Y deposita en mí.
Tu Santo Espíritu.
Tu Santo Espíritu.
Hoy por la fe.
Hoy por la fe.
Confieso.
Confieso.
Que tú eres el Señor y Salvador de mi vida.
Que tú eres el Señor y Salvador de mi vida.
Para tu gloria y honra. Amén.
Para tu gloria y honra. Amén.
Por favor, hermanos, denle un aplauso. Ana, bienvenida a la familia de Dios. Dios te bendiga. Sí. Dios te bendiga. Sí. De igual manera, tú en el internet, por favor, si entregas tu vida a Cristo, mándanos un email, déjanos saber. Hermanos, esto es glorioso. Esto es glorioso. Que Dios les bendiga. Hermanos, oren por su siervo. Esta semana salgo para Puerto Rico. Por favor, oren. Dios está haciendo cosas grandes. Ya más adelante les daré más noticias de lo que Dios está haciendo y las oportunidades que se van a salir aquí a través de la iglesia. So, de nuevo, vayan con Dios. Los quiero mucho. Bendiciones.